más noticias dentro de un ratito nada más, ya que tenemos comunicación telefónica. Lo estamos invitando a Rubén Lovera a contarnos entonces algo de lo destacado de la información a esta hora. Buenas tardes, Rubén, y como siempre, bienvenido.
¿Cómo te va? Un gusto en saludarte. Muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes. ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien.
La previa.
Sí, señor.
El día anterior, ¿no? De la Nochebuena, ahora es de la Navidad, así que tenemos un espíritu muy especial, muy particular.
Ni hablar.
Bueno, vamos a hablar a propósito de este tema que estamos atravesando, bueno, que hemos atravesado a lo largo de gran parte del año, en todo el mundo, pero particularmente los argentinos y aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos, como es esta pandemia de coronavirus. Dialogar con el jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, el doctor Guillermo Grieve, quien tiene la amabilidad de atendernos, siempre muy gentil el doctor. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. Rubén Lovera, Hugo Fisore, lo saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, Rubén, buenas tardes. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, muy bien.
Bueno, a ver, ¿cómo estamos cerrando el año, doctor?
Bueno, en principio, cuando tuvimos la otra vez, se había dicho que sí, noviembre se mantenía lo que ocurrió la última semana y en diciembre se observaba también que estaba una meseta. Muy probablemente a partir de la segunda semana iba a disminuir el número de ingresos de pacientes porque había menos contacto, menos contagio y quizás llegáramos a las fiestas con un menor número de pacientes internados, tanto en internación general como en cuidados críticos, tanto en el hospital como en el sanatorio. Eso sí, hemos observado, en este momento estamos con un 30% de internación a lo que era la primera semana de noviembre, que estábamos casi en un 95% de índice ocupacional. Ahora estamos debajo del 50%, estamos llegando casi al 40% de pacientes COVID, no de la otra, porque el resto de la sala está lleno. Y estamos observando esto, que en la medida que mantengamos las medidas y que nos cuidemos, muy posiblemente el número de pacientes positivos sea menor, por lo tanto el número de pacientes con enfermedad leve, moderada, sea menor, y cuanto menos leve, moderada hay, menos pacientes graves internados en cuidados críticos hay. Y me parece que si esto lo mantenemos, si nos portamos bien como sociedad, posiblemente enero y febrero estén en la misma forma y en marzo, la primera semana, estemos no vacunando y a los 15 días ya tenemos el primer pico de defensa y la segunda dosis, el segundo pico, y lleguemos a fin de marzo evitando la segunda ola. Ese es más o menos el panorama que a mí me da la impresión, y que si la sociedad se comporta bien de todo Entre Ríos, bueno, es mejor el panorama que vimos desde septiembre, ¿no?
Ahora, doctor, ¿cuál vacuna es la que se recomienda? ¿Dónde va a estar el punto fundamental para elegir cuál va a ser la vacuna que va a tener una mayor incidencia en la salud, en la recuperación y en todo caso también para tener la defensa correspondiente contra el COVID? ¿Qué sugiere usted?
Bueno, en principio, este es un tema muy importante, su pregunta es excelente. Vamos por partes. En principio yo creo, y eso me hago cargo de lo que estoy diciendo, que ninguna vacuna que no haya completado la fase 3, sea la china, sea la rusa o cual sea, que no haya completado la fase 3, vuelvo a repetir lo que es la fase clínica. Existe la fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 1 es en número de decenas de pacientes, fase 2 en centenas de pacientes y la fase 3 es en miles de pacientes de todas las edades, que hayan corroborado que la seguridad y la eficacia es la adecuada. Eso significa fase 3, fase preclínica 1, 2 y 3. La fase 4 seríamos lo que empezaríamos ahora con la vacunación masiva. Esa fase 3 tiene controles en la cual la seguridad, primero, es importante que lo que vayamos a hacer sea segura y no nos dañe, y segundo, la eficacia, que ya sabemos que todas rondan el 90 o el 95%. Eso es lo primero. Vamos a quienes presentaron en el Instituto Europeo, que se llama EMA, o el Instituto Americano, que se llama FDA, o la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando hablamos de OMS, Organización Mundial, cuando hablamos de FDA, es la fundación que maneja drogas en Estados Unidos, y de EMA, la europea. En cualquiera de las tres, o se presentan en las tres, esta fase 3, que sea autorizada hasta ahora, Pfizer ha autorizado, la Moderna se autorizó la semana pasada, y el Oxford, que es AstraZeneca, que es la inglesa, se va a autorizar el día 29. hasta ahí es lo que tenemos. Vacunas que han completado la fase 3 y que se podrían administrar, ya está en Inglaterra y ya está en Estados Unidos aplicándose la vacunación. Esta vacuna aparentemente todavía no la vamos a tener y quizás, y parecería lo más factible, AstraZeneca, Oxford, estaría la primera semana de marzo, por lo menos es lo que hemos tenido como información, 22 dosis que corresponderían a 11 millones de vacunas.
¿Sí, la vacuna rusa que está llegando las próximas horas, doctora, al país?
Todavía no se ha armado, no se ha expedido. Hasta ahora en las publicaciones internacionales no tenemos fase 3 presentada. Dicen que se va a presentar en The Lancet, que es una revista inglesa del Reino Unido, la semana que viene, y que se podría el día 29 presentar en EMA y en FDA. Hasta ahora no lo han presentado, y hasta ahora yo creo que Armat, si tiene un sentido lógico como yo creo que lo tiene, no podría autorizar la vacuna rusa si no tiene la fase 3 clínica realizada en la forma adecuada, que repito, es para la seguridad y la efectividad. La efectividad parecería que es muy parecida a la vacuna de Oxford. Vos sabés que son adenovirus que incluyen partículas de coronavirus. La vacuna rusa incluye el adenovirus 526 y la vacuna de Oxford el adenovirus 5, o sea que son muy parecidas. Pero repito, son muy parecidas, pero AstraZeneca y Oxford han presentado la fase 3 y la vacuna muy parecida que es la rusa no ha presentado fase 3 aún. Sinopharm, que es la china, tampoco ha presentado fase 3, ni en la EMA, ni en la FDA, ni en la Organización Mundial. Por lo tanto, Armat, si no ha presentado, creo que no habría elementos que pueden presentarse acá como para autorizar esta vacuna, salvo que tengamos información. Que
doctor, escucha atentamente, la agencia noticiosa oficial TELAM está anunciando en este momento que la ANMAT autorizó con carácter de emergencia el uso de la vacuna Sputnik 5 en la Argentina.
Bueno, yo primero que no tengo esa información, y segundo que no hemos observado la presentación ni en revistas internacionales ni en las asociaciones que autorizan a nivel, no digo de país, sino a nivel de región, estoy hablando toda Europa, toda América del Norte o la Organización Mundial presentada la fase 3. Por lo tanto, si yo no tengo información, claro, creo que la ARMAT haya autorizado la vacuna rusa.
Doctor, a propósito de ese denominado suero equino que se ha experimentado aquí en la Argentina, ¿qué se puede decir al respecto?
Bueno, en principio no tenemos las publicaciones correspondientes. Sé que la ARMAT la ha autorizado. Esto creo que ha pasado por la fase clínica 3. El suero equino se utiliza también en otras patologías y cumple con una función parecida a lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros, recuerden, en nuestro protocolo incluimos en el tratamiento de sostén de oxigenoterapia, el Pronovigil, el alto flujo, el protocolo de Oxford de dexametasona y el protocolo durante los 10 primeros días de plasma de paciente convaleciente. Sería algo parecido. Nosotros no tenemos el protocolo ni tengo la fase 3 tampoco para poder opinar, pero sí sé que el ARMAT se le entregó la fase 3 para la autorización y lo hizo la semana pasada. Nosotros no hemos tenido experiencia en ese sentido y tenemos experiencia en las 5 cosas que yo le nombré: oxígeno, sostén, Pronovigil, alto flujo, protocolo de Oxford de dexametasona y plasma de paciente convaleciente. Y hemos tenido, les digo, en nuestro proyecto que hemos empleado en el Hospital San Martín, en el sanatorio, una de las mejores respuestas de los tratamientos que ha habido no solamente en Entre Ríos, sino también en Argentina, porque nuestros pacientes graves han pulsado, muchos de ellos sin ingresar en respirador, solamente con alto flujo de dexametasona y plasma, y los que ingresaron en respirador, salido del respirador posteriormente, a pesar de haber tenido las salas llenas con todo lo que ustedes sabían. Seguimos trabajando de esa manera y nosotros no hemos incluido suero equino dentro de nuestro programa.
Doctor, digo, en este tiempo que se vuelve a hablar de un rebrote, de una nueva cepa en diferentes puntos del mundo, uno está pensando obviamente que la vacuna sea efectiva cuando llegue a la Argentina. ¿Qué expectativa hay en este sentido? Y en todo caso, ¿Qué credibilidad podría también tener lo que se está hablando, que se está publicando en diferentes medios internacionales respecto de la aparición de esta nueva cepa?
Bien, vamos, también es una pregunta excelente porque yo creo que esto produce más dudas, estas publicaciones, que certeza. Primero decirles que en Brasil se identificaron 6 cepas resistentes en julio y nadie publicó nada. Entonces esto me parece que tiene mucho de exitismo de qué pasó en Inglaterra. Segundo, comentarles que en Inglaterra se observaba en la zona del sudeste y principalmente en zona de las islas y después en poblaciones cercanas al sudeste del Reino Unido, cepas de carácter diferente que tuvieron 17 mutaciones, dentro de las cuales las 17 son sin importancia 11 y con importancia 6. Estas mutaciones no se encuentran en la glicoproteína S que tiene el coronavirus, en el spider, que es en la coronita necesaria para poder entrar en la célula, infectarla y destruirla. No tienen modificaciones en ese spider, por lo tanto la vacuna igual sirve aunque tengan estas mutaciones. Uh-huh. Si bien hay un proceso en el cual se está evaluando, obviamente hasta ahora, para darle tranquilidad a la población, las mutaciones existen. Es verdad que tiene un 70% de capacidad más infectiva. No es verdad que sea menos o más agresiva, es exactamente igual, pero no ofrece variables para que las vacunas no tengan la respuesta deseable. Esto es hasta hoy, 23 de diciembre. Después, si hay alguna otra mutación, la evaluaremos. Pero hasta ahora, las 17 cambios originados en esta glicoproteína S detectada en este tipo de coronavirus no incide en la eficacia. Esta es la B117. Estos son los cambios que se originaron y que se detectaron en el Reino Unido, publicados el día 14 de diciembre. No influye. Sí está demostrado que tiene mayor infectividad, pero no que tiene mayor mortalidad ni mayor gravedad. Mm. Y también que no influye en la eficacia de la vacuna, tanto en la de Oxford como en la de Pfizer, la AstraZeneca. Uh-huh. O sea, no influye porque no toca la zona de la glicoproteína S, que es la más importante del coronavirus para poder infectar y producir su patología.
Doctor, para finalizar, recomendación, ¿qué nos queda para estas festividades, lo que va a ser Navidad, lo que va a ser fin de año? ¿Dónde está dado la situación, más allá de lo que significa los cuidados que debemos tener? ¿Hay preocupación en relación de lo que puede suceder luego de estas fiestas?
Hay preocupación siempre y cuando no hagamos las cosas bien. Dijimos que tenemos que tener cuidado, y si nosotros vamos a estar con personas mayores, con factores de riesgo, cuidemos los últimos 7 días. No digo 10 porque son 7, no sé por qué dicen 10. Uh-huh. Son 7 días. Si a los 7 días yo no estoy contaminado, no tengo el virus. Son 7 días previos, para lo cual tenemos que cuidarnos en no estar con personas que no sepamos qué es lo que pasa, porque podemos no estar infectados, pero sí ser transmisores a nuestros padres, a nuestros abuelos. Entonces, primero tener este cuidado para la reunión en familia. Segundo, la reunión en familia, hacerlos en patios, donde hay aire, donde hay un poquito de viento. Lo que dijimos, en general con reuniones de 10 a 12 personas, cumplir con las medidas que correspondan del lavado, de la separación necesaria, de no tener personas dentro de nuestra reunión que no conozcamos, mantener, a pesar de las compras, los regalos, mantener las medidas usando el tapaboca, usando la higiene de manos, uh-huh, y que no solamente la fiesta de Navidad, sino también el Año Nuevo y los días que vienen de enero, por la playa o por lo que sea, sigamos respetando las medidas. Si eso hacemos así, el descenso que se produjo en diciembre también se va a producir en enero y en febrero, y no anticiparía la segunda ola, que recién si se produce será a mediados de marzo, principios de abril. Lógicamente esperemos que estemos vacunando a la población general a partir de marzo.
Doctor, le agradecemos la deferencia. Como siempre ha sido usted muy gentil, si no tenemos la oportunidad de dialogar nuevamente, le deseamos para usted, los suyos y su equipo de profesionales los mejores deseos para esta Nochebuena, esta Navidad, y seguramente nos vamos a estar convocando en otro momento para continuar hablando de este y otros temas. Muchas gracias y felicidades.
Gracias a ustedes, felices fiestas a todos, cuídense por favor. Chau.
Que le vaya muy bien. El doctor Guillermo Grieve, jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín de nuestra capital.
Muchas gracias.
Cronistas, especialistas, voces, te acompañamos de lunes a viernes de 15:30 a 18 para que tengas la mejor versión de la radio en vivo. Buenas tardes, Nacional.